I tenim en disposició Ernesto Ekaizer? El tenim? Doncs bé, doncs és el que anàvem a fer ara, que és saludar a Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda.
I quina tarda, perquè ha estat una tarda intensíssima que finalment ha resultat, el resultat ha estat el que hem vist fa poquíssims minuts, aquesta sortida de Carles Puigdemont.
Relámpago, una operació relámpago.
Sí, sí. Bueno, estava pensant en vostè...
Posso dirlo en italiano? La política, la justícia espanyola són un casino. Sai que vuol dire casino?
Casino, no sé...
Un follón!
Ah, bona, és bona aquesta, un casino. Sí, sí, exacte, ja té raó, perquè... Bé, no sé, després
yo,
de... Digui, és que...
Jo creo que la cuestión más importante, porque todos sabíamos cómo iba a terminar, lo digo con total humildad, porque era evidente que no tenía recorrido, está bajo la protección del Tribunal General de la Unión Europea, Puigdemont, es evidente, pero yo tengo aquí... un auto que es el auto decisivo en esta cuestión, para saber cómo iba a terminar, y es el auto del 30 de julio del vicepresidente del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea. Y el punto 52, 53 y 54 son elocuentes, dice. No se los voy a leer completos, pero se puede resumir muy bien. Dice, se desprende de la petición preliminar de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de las autoridades españolas, y las autoridades españolas confirman que el procedimiento criminal, el procedimiento penal en cuestión está paralizado por esa petición. Esto es muy importante. El 53 dice, desde la petición de esa cuestión prejudicial, la ejecución de las órdenes europeas de detención emitidas durante el procedimiento penal pueden ser consideradas suspendidas, ya que este procedimiento plantea la suspensión de la ejecución de esas órdenes. Y el punto 54 dice, las autoridades españolas también expresamente, Tony, escuche bien, las autoridades españolas también expresamente señalan que la petición de cuestión prejudicial del mes de mayo plantea la suspensión de los órdenes de detención en el procedimiento europeo, las órdenes de detención europeas, y que ninguna corte, ningún tribunal de la Unión Europea puede ejecutar las órdenes europeas de detención emitidas mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dictamine el resultado sobre la demanda de Puigdemont de recuperar su inmunidad. Es decir, 52, 53, 54 y en el 60 lo que dice es que si algún Estado llega a detener a alguno de los miembros, porque no se refiere solamente a Puigdemont, sino a Ponsatí y a Comín también, si algún Estado miembro lo hace, inmediatamente debe pedir la defensa de la persona afectada al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea, en base a este auto, que le dé medidas cautelares. Es decir, que cuando yo le digo que Puigdemont está protegido en este momento, no sabemos lo que ocurría en otro momento, en este momento está protegido por el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea, eso va a misa. Y entonces, desde ese punto de vista, es como si tuviera inmunidad y hayan detenido a una persona con inmunidad. Ahora, la cuestión, perdone Tony que sea tan largo en esto, la cuestión es cómo se mantiene la orden de detención emitida por el juez Llarena en el año 19, después de el auto del 30 de julio del vicepresidente del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué se mantiene ese auto? Si ese auto es papel mojado, según este auto que acabamos de ver. Y esta es la cuestión. ¿Quién es el responsable de esta falta de diligencia, por así decir, para decirlo en lenguaje, en fin, en lenguaje sencillo, Pero claro, ¿quién es el responsable de que no se haya suspendido esa orden de detención? Alguien tiene que haber como responsable, ¿no? ¿Por qué no se suspende después del auto del 30 de julio esa orden de detención? Como dice el auto que acabo de leer, donde dice que las autoridades españolas confirman la paralización del procedimiento criminal.
De aquí depèn de Llarena.
Es evidente, la sala segunda del Tribunal Supremo es la responsable.
¿Y para qué no ho fa?
Bueno, pues esto es lo que hay que aclarar, hay que abrir una investigación sobre este tema, porque yo veo que todos estáis, en fin, con el desenlace, pero vamos a ver, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué no ocurrió, ¿por qué no ha ocurrido en Francia, por ejemplo?
Sí, sí, y que podría pasar en otros lugares, ¿no?
Claro. Entonces, desde ese punto de vista, no puede ser que España plantee una cuestión prejudicial, como fue el caso de Oriol Junqueras, y cuando le contestan lo que no le gusta a la Sala Segunda del Supremo, pues no lo aplica, porque le dijeron que Junqueras era eurodiputado, en efecto, y entonces no le gustó y no lo aplicó. Y ahora resulta que el 30 de julio, el vicepresidente, Tony, es un auto firmado por el vicepresidente del tribunal, dice que no es posible que le detengan, y que incluso en el caso de que le detengan, en algún estado pues tiene la protección, puede medir medidas cautelares, inmediatamente se le darán, y el magistrado instructor, después de leer este auto, el 30 de julio, no toma la medida elemental de cursar una orden diciendo de la orden de europea de detención del señor Puigdemont queda en suspenso. ¿Por qué no hace eso?
Jo no sé per què no ho fa, però que la soberbia de Llarena arriba a uns extrems il·limitats és claríssim, perquè si això s'ha resolt com s'ha resolt avui, recordo ahir els mitjans afins a Llarena i el que és el segons quins poders fàctics, que ahir ho estaven...
Sí, lo tiene usted por ahí, lo tiene muy cerca.
Sí, no, vull dir que ahir estaven celebrant-ho, ahir era una festa, i una festa, molts mitjans, Puigdemont a prisió, i ja ho donaven per fet, clar, aquesta festa ha durat fins a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda s'ha acabat la festa.
I... No, la fiesta se terminó antes. Y es que no tenía ninguna posibilidad, Tony. No es que la libertad...
Però això que diu vostè encara és més greu, perquè aleshores saps que no tens cap possibilitat i fas el ridícul, vegada més.
Exactamente. Por eso digo que lo que hay aquí es, aparte de toda, digamos, de toda la... de trabajar a espaldas del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea y hacer lo que nos importa cuando nos interesa y hacemos cuestión prejudicial, luego cuando nos contestan lo que no nos gusta, pues no lo aplicamos. Aparte de todo eso, hay una incompetencia. Bueno, es una incompetencia que, vamos a ver, Llarena es el único que yo conozca que en un momento determinado retira las órdenes de detención, en ese caso de la jueza Carmen Lamela, en noviembre del 2018. Le digo porque yo eso no lo puedo contar todavía como lo viví, pero lo viví muy, muy directamente. La decisión preliminar de retirar esa orden de detención, que lleva varias horas, y sé quiénes están implicados. Pero eso es una cosa sin precedentes. No se conoce la retirada de una orden de detención. Tú emites una orden de detención, no puedes retirarla. Por lo menos no hay antecedentes. Lo que le quiero decir es que no hay antecedentes. Y luego, en este caso, lo mínimo que tienes que hacer, Tony, pero además en beneficio tuyo, es... Cuando ves el auto, un auto tan impresionante como este del 30 de julio, se cursa una orden y decir, hombre, de momento se cursa a Interpol, y se dice, vosotros tenéis en vuestro sistema electrónico una orden de detención del año 2019, queda en suspenso, hasta nuevo aviso. Ese nuevo aviso solo puede venir cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea resuelva la demanda de Puigdemont, Comín y Ponsatí contra el Parlamento Europeo por levantarle la inmunidad. Y eso, además, le digo otra cosa, es decir, el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha dicho que va a ser rápido, que no va a ser, que va a ser breve. Y por lo tanto, entonces, tú como juez, pues dices, oiga, aquí tengo el auto, y yo lo que hago es suspendo el procedimiento. Suspendo el procedimiento, como dice el auto que le acabo de leer. Entonces, este tema tiene que ser investigado. No puede quedar impune, porque no es solamente el ridículo. Han quedado en ridículo. No, es un problema del funcionamiento de la justicia española. Y es el Tribunal Supremo, es la cúspide del sistema penal español, del punto de vista jurisdiccional, porque el Tribunal Constitucional también tiene su penalista, todo eso, pero no es un órgano estrictamente jurisdiccional. Entonces, desde el punto de vista jurisdiccional, ¿cuál es la cúspide del derecho penal? La Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y entonces tiene que investigarse por qué se queda ahí esa orden. ¿Por qué se queda ahí esa orden? Se ha cursado... Lo que tiene que responder es si se ha cursado inmediatamente después del 30 de julio del 2021 una orden por parte del juez instructor diciendo mi orden de detención del señor Puigdemont queda en suspenso a raíz del auto del vicepresidente del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea. ¿Eso existió? Yo no creo que haya existido, porque ayer el Tribunal Supremo reivindicaba esa orden de detención.
Sí, sí, el Tribunal Suprem ho reivindicava, però l'advocacia de l'Estat ja va dir que estava en suspens. És a dir, que aquí, a més, hi ha dos discursos diferents. La de l'advocacia de l'Estat en aquest Tribunal General de la Unió Europea, que va dir que estava en suspens, i el discurs del Tribunal Suprem que diu que no, que es manté la euroordre.
No, pero si los italianos han ejecutado esa orden, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Una cosa son las autoridades judiciales italianas y otra cosa es la policía. La orden esa fue ejecutada por la policía italiana.
Sí, sí.
Hombre, podía haber pasado otra cosa, porque los policías, los jefes de los policías leen los periódicos y saben lo que está pasando con el tema de Puigdemont. Vamos, la prensa italiana informa muy bien, y por lo tanto podía, antes de detenerle, cursar una petición a un juez y preguntar. No lo hicieron, lo detuvieron y fueron muy diligentes, de acuerdo, pero porque existía una orden de detención, ¿o no?
Sí.
Y bueno, pues lo que hay que explicar es por qué Llarena no dejó en suspenso esa orden de detención después del auto del 30 de julio. Y por qué, si, como recoge el auto del 30 de julio, al presentar la cuestión prejudicial y hacer admitida a trámite, las autoridades del Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dice que el procedimiento está paralizado y que eso también incluye las órdenes europeas de detención. Pues no es eso lo que ha pasado, porque el procedimiento ni está paralizado y además las órdenes europeas de detención pues se han ejecutado, en particular la de Puigdemont, claro.
Doncs, no sé, aquestes preguntes, però jo tinc la sensació, Ernesto, que no respondran. Aquí, com sempre, el Tribunal Suprem taparà una vegada més el ridícul i allò que se'n diu puntada cap endavant.
Bueno, ya veremos lo que pasa, pero esto es una situación muy, 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 muy tremenda, porque, insisto, con Junqueras ya demostraron que habían elevado una cuestión prejudicial oportunista, pensando que les iban a contestar una cosa, y como le contestaron la contraria, no la ejecutaron, y quedaron con el culo al aire. Ahora resulta que el Tribunal de General de Justicia de la Unión Europea, a través de su vicepresidente, que no es cualquiera, hace un auto el día 30 de julio, dice las cosas que yo le acabo de leer, dice que las autoridades españolas se han comprometido a paralizar el procedimiento judicial, y que el procedimiento penal, y que por tanto eso supone la paralización de las órdenes europeas de detención, y sin embargo esas órdenes europeas siguen vivas, y los policías italianos de la Barceloneta Sarda, así se llama Alguero, pues ejecutan la orden, y evidentemente lo que sabíamos, y lo digo porque yo mismo lo escribí esta mañana muy temprano, las autoridades judiciales iban a atender fundamentalmente la situación judicial, no policial. Y la situación judicial es que el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea protege a Puigdemont. Está bajo el paraguas del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea. ¿Quién lo iba a decir, Toni?
Sí, sí. Ernesto, moltíssimes gràcies pel seu anàlisi.
Gràcies.
Bon cap de
setmana.
Adéu-siau. Bona tarda. Bona tarda.
Arrivederci.
Arrivederci, Ernesto. Arrivederci. Sempre, en fi, un luxe tenir l'Ernesto i Caiz en el programa. Ara el que farem seran dos minuts de pausa i anirem a La Palma. Tenim Jordi Armenteres, que ens ha d'explicar moltes coses perquè hi ha canvis importants els que s'estan vivint a La Palma amb una nova boca, la desena, I d'això ens en parlarà tant Jordi Armenteres com el Marc Serra. D'aquí a dos minuts.
Versió RAC 1.